El momento de campo es tiempo de la voz de los protagonistas. Es tiempo de entrevista.
Y estamos en comunicación telefónica con el ingeniero agrónomo Pablo Galperín, docente universitario referente de la regional Paraná de APRECID. Buen día, Pablo. Dan Olivera y el equipo de Momento de Campo te saludan.
¿Qué tal, Dana? Bueno, un saludo a toda la mesa y a la audiencia, a ustedes, por supuesto.
Pablo, bueno, hace unos segundos estábamos adentrándonos a esta última sanción que ha tenido aquí en Paraná, la prohibición del uso del glifosato por parte del Consejo Deliberante, esta nueva ordenanza. Y no puedo dejar de empezar de otro modo que consultarte tu opinión sobre esta reciente sanción aquí en Paraná, con la posibilidad de que se sumen dos localidades más de la provincia de Entre Ríos.
Sí, Dana, yo entiendo que mucha de tu audiencia es gente de campo que conoce bien de esta herramienta, de este agroquímico, uno de tantos, y sabe cuáles son sus usos y sus características, pero también seguramente hay mucha audiencia urbana que tiene menos conocimiento. Así que algunas de las cosas que voy a decir posiblemente esté más orientada a la gente que no conoce mucho de qué se trata. Para todos decirles que el glifosato se ha transformado, como ayer conversábamos telefónicamente con el presidente del Colegio de Ingenieros, se ha transformado verdaderamente en un mito urbano. Hay varios mitos urbanos respecto del campo que ya se han hecho carne en la sociedad. Cuando yo ando por la provincia charlando con docentes a través del curso docente que damos desde el año 2009, es el denominador común. Está en todas las personas, no en algunas, en casi todas las personas, ante la pregunta si los pollos tienen hormonas, todos responden que sí. Y vos me decís, pero estábamos hablando del glifosato. Bueno, acá te cuento otro mito urbano, que los pollos tienen hormonas, cosa que no es cierta. Hubo un experimento hace décadas atrás con otros pollos, con otra época, que no fructificó, que no se hizo. Hoy no se le aplica hormonas, nunca se le aplicó. Pero sin embargo, toda la sociedad está absolutamente convencida de que los pollos tienen hormonas, como también está convencida de que los tomates son transgénicos, y no lo son. Pueden ser feos, pueden ser verdes, pueden estar cosechados inmaduros, pero no son transgénicos. Bueno, de la misma forma, toda la sociedad ha adoptado la creencia de que el glifosato es la madre de todos los problemas de salud de la sociedad. Y bueno, eso, ni la medicina, ni la agronomía ha sacado esa conclusión. Es un mito, es algo que no es real. Hay sustancias en el uso cotidiano de origen agropecuario y mayormente de origen urbano que son muchísimo más peligrosas para la salud y contra las cuales la sociedad encara acciones tibias o ninguna. Vamos a ir a algo obvio, pero no es por quitarle riesgo a las otras sustancias, incluido el glifosato. Nadie desconoce el riesgo para la salud que significa el tabaco, el cigarrillo. Ah, bueno, pero vos me podés decir, Dana, sí, pero eso lo elijo yo. Si yo quiero, prendo el cigarrillo, y si no, no. Bueno, te doy otro ejemplo. Los gases de combustión de los combustibles diésel, de los motores gasoleros, también están clasificados como peligrosos. Y a nadie organiza campañas para desmontar los motores diésel de todos los equipos que lo llevan. Pero bueno, hoy este mito urbano del glifosato está instalado y realmente al sector agropecuario nos está costando muchísimo hacerle entender a la sociedad que es un camino erróneo, un camino que no conduce absolutamente a nada.
Pablo, inclusive hay organizaciones internacionales que han autorizado su utilización descartando cualquier problema de toxicidad. Entonces, a partir de esto, ¿dónde estaría el problema? ¿En el producto en sí mismo o cómo sería la correcta utilización? Porque estas dos maneras podríamos plantearnos dos ejes.
Mirá, nosotros lo que estamos trabajando desde hace muchos años en la comunidad agroalimentaria, en el sector agropecuario, es por las buenas prácticas agropecuarias, es el buen manejo, no solo de agroquímicos, sino de otros recursos naturales que son muy delicados, como es, por ejemplo, el caso del suelo, el suelo fértil, que es tan escaso en el planeta Tierra. Es tan escaso y de él depende toda la vida humana, porque de ahí sale por lo menos hasta ahora, hasta que no la tecnología no genere otros caminos, que se está incursionando artificialmente, pero mientras tanto el suelo fértil es nuestra única fuente de vida, y ese recurso es uno de los que tenemos que cuidar. Y acá hay un nexo, hay una vinculación entre cuidar el suelo, tan, insisto, recurso natural tan delicado que puede sufrir destrucción por la erosión eólica o la erosión hídrica, que es el arrastre por las lluvias, cuando está desnudo, cuando está desprotegido. Y una de las formas de cuidar ese suelo es la siembra directa. La siembra directa evita las labranzas y cuida el suelo. Pero claro, la siembra directa necesita de un paquete de insumos dentro de los cuales están los agroquímicos. Entonces vos me decís, bueno, ¿qué hacemos con el glifosato? Por suerte el glifosato es uno de los agroquímicos de menor toxicidad, lo cual hace que su manipuleo por aquellos que lo necesitan usar sea mucho menos peligroso que otros insumos, que otros agroquímicos que son autorizados, que son legales, que el SENASA, nuestro Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria, lo autoriza, pero que son más peligrosos que el glifosato. Lo que hay que hacer es dejarlo en manos de aquellas personas idóneas. Por lo que, te adelanto, a pesar de un primer intento en Rosario de prohibición, seguramente el martes o la semana que viene el municipio de Rosario está revirtiendo esa ordenanza y cambiándola por algo más coherente, que es un protocolo de uso, un protocolo de buenas prácticas para el manejo de ese agroquímico. Y esto es paradigmático, Dana, porque el que se use o no se use glifosato en el ejido de un municipio, en nada afecta a la producción agropecuaria, pero la producción agropecuaria se genera fuera de los municipios. Lo que pasa es que si desde la comunidad agroalimentaria no levantamos la voz explicando que es una medida totalmente inoperante o que tiene ínfimo impacto o ninguno sobre la salud de la población urbana, la creencia de que fue una buena decisión puede multiplicar esto y llevarlo a otros lugares, incluso al sector productivo. Y como bien decís, Europa lo estudió de abajo arriba con los mejores institutos de la comunidad económica, Alemania entre ellos, con todos sus organismos científicos, y llegaron a la conclusión de que el producto no es cancerígeno y que no es riesgoso para la salud su utilización, y han renovado su patente por 5 años más. Uh-huh. Entonces parece que de pronto los concejales de alguna localidad entrerriana, como Paraná o Concordia, se erigen como científicos por encima de aquellos que están en los más altos niveles del planeta. La verdad parece un poquito demagógico, parece un poquito darle la razón a grupos que buscan atrás de esto pequeñas victorias más políticas que realmente victorias que tengan que ver con la salud y de la población, ¿no?
Pablo, bueno, en esto que hablábamos anteriormente, en esta pelea, por así decirlo, dejando atrás, ¿no es cierto?, la pelea por el glifosato, también está, lo que vos bien decías, se está presentando por detrás de esta pelea un fomentar de alguna manera volver a la práctica de labranza convencional, dejando de lado lo que se ha ganado con la siembra directa. ¿Podrías explicar un poquito, para aquellos que no entienden, los beneficios, las ventajas que tendría, o que tiene en realidad, llevar adelante la práctica de siembra directa, no solo en la Argentina, pero por ahí podríamos hacer foco especialmente en la provincia de Entre Ríos?
Me parece bárbaro, Ana. Me gustan a mí a veces algunas comparaciones que pueden ser ejemplificadoras. Seguramente vos y toda la audiencia tiene en su casa una cocina a gas, sea con garrafa, sea con gas natural, tiene una cocina a gas y cocina con gas. Supongamos que de repente algún grupo pusiera su foco en el gas como algo negativo para la sociedad, porque es extraído junto con el petróleo, necesita hacer excavaciones, perforaciones, porque emite gases a la atmósfera, no sé, pongámosle la argumentación que quieran, porque la verdad que mucho de la argumentación contra el glifosato no tiene sustento de ningún tipo. Pongámosla en este ejemplo contra el gas, y que estos grupos dijesen, volvamos a la cocina económica, aquella que se usaba en el campo y que se calentaba con madera. Uh-huh. Volvamos a lo antiguo, volvamos a lo natural, volvamos a lo que hacían nuestros antepasados, porque así dejamos de usar gas. Lo mismo sería volver a la labranza. Las labranzas, mover la tierra, es una práctica que utilizaron nuestros abuelos y bisabuelos cuando llegaron a la Argentina de Europa con sus arados de mancera, su forma de producir, porque era la única forma que encontraron de controlar las malezas. En realidad, el principal objetivo de laborear el suelo es matar los yuyos, matar las malezas. Hoy tenemos una tecnología que nos permite hacer eso sin la necesidad de perturbar este recurso tan delicado, este ecosistema tan equilibrado como es el suelo. Quiere decir que si dijésemos no a la siembra directa y propusiéramos volver a las labranzas, como yo te decía, es como volver a la cocina económica, ¿no?, calentada leña, estaríamos sometiendo a nuestro principal recurso natural, el suelo, a riesgos terribles de erosión al dejarlo absolutamente desnudo, desprovisto de toda protección, a las inclemencias del clima, sobre todo en nuestra región, en la provincia de Entre Ríos, la erosión hídrica. Vos me decías justamente pensar en Entre Ríos. Entre Ríos tiene un relieve de suavemente ondulado a ondulado, lo que hace que la mayor parte del territorio esté sometido a riesgos de erosión. Cuando la lluvia es torrencial, cuando la lluvia excede lo que el suelo puede absorber, que nuestros suelos absorben muy poco, lamentablemente, muy lentamente, todo ese exceso de lluvia se tiene que ir del campo. Y al irse, si el suelo está desnudo, se va arrastrándolo, se lo lleva a nuestros campos y se lleva los centímetros superficiales, que son los más valiosos, los que realmente tienen la mayor fertilidad. Ese es el principal problema de salir de la siembra directa. Después hay otros que son de orden práctico, logístico, y que mejoran la competitividad del productor agropecuario, pero que eso seguramente, te los puedo mencionar, pero seguramente pueden ser objetados por algún férreo ecologista diciendo, pero eso es ventajita. Por ejemplo, el hecho de tener mejor transitabilidad sobre el terreno, así que el productor puede entrar a cosechar muchos días antes y no perder su cosecha gracias a que el suelo no fue removido, entonces está mucho más firme y sustenta mejor cualquier maquinaria que tiene que transitar arriba de él. Esto es una ventaja impresionante para el productor agropecuario, que ha permitido salvar numerosos momentos críticos en siembras, en protección y en cosecha. Si tuviéramos que hacer labranza, toda esta ventaja se perdería, el productor tendría que esperar muchos días para poder transitar como le pasaba antes. Sí. Además, consumiríamos muchísimo más gasoil, mucho más combustible fósil. Este combustible fósil que necesitan las labranzas, comparativamente entre un sistema de siembra directa y un sistema de laboreo, el consumo aumenta hasta 3 veces. Este combustible fósil, ya sabemos todos, no solo hay que extraerlo y se agota, sino que el petróleo además libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero, lo cual aumenta el cambio climático. Así que las labranzas sería una forma más de perjudicar a la atmósfera con gases y aumentar el efecto invernadero. Así que ya tenés cuidar el suelo, ya tenés el efecto de transitabilidad, ya tenés el reducción del consumo de combustibles fósiles. Y todo esto además en un ahorro económico para el productor, porque el costo del gasoil y de las labranzas respecto de algún agroquímico que usa para controlar las malezas es mucho más alto. Así que también el ahorro económico, lo que hace que la Argentina, el productor, puedan ser más competitivos que otros productores del planeta.
Claro que sí. Pablo, sin lugar a dudas, mucho más para enumerar en un tema que nos va a dar más que hablar y vamos a poder aprovechar para poder dialogar y poder poner este tema sobre el tapete que está dando que hablar no hace bastante tiempo y que seguramente vamos a estar hablando por mucho tiempo más.
Muchísimas gracias, Ana, por permitirnos explicarle a toda tu audiencia estas cuestiones. Y para cerrar, simplemente llamar la atención de la sociedad para que estos grupos que hacen de algún tema su bandera, su punta de lanza, su forma de luchar contra un sistema económico, social, que les parece que hay que cambiar, se dan cuenta que tienen que encontrar otros caminos de convencer a la sociedad, y no un proyecto totalmente anti-ciencia, un proyecto anti-sociedad como es este de encontrar el foco en un modelo productivo que deben dejar en manos de quienes realmente estudian el tema, como son los agrónomos, los médicos y los profesionales de estas áreas.
Pablo Gelperín, muchísimas gracias por esta comunicación en este momento de campo.
Gracias a vos, Ana. Un saludo a todos.
Así pasa la palabra del ingeniero Gelperín, docente universitario referente de la regional Paraná de Apresid.